En Onda Vasca, a todo motor.
Who was your favorite Formula One driver when you were growing up?
For me was Ayrton Senna.
Competición, pruebas, entrevistas, reportajes.
Seguro frenando, tierra media más, tierra. Vaya locura, ¿no? Esto nunca he visto nada igual en mi vida, coño. Animales.
Todo lo que tenga que ver con el mundo del motor.
Forzando la frenada sueles perder un poco el punto medio de la curva y te alejas un poco.
A todo motor, con Ángel Plaza, Javier Alonso y Alberto Barañano.
¿Qué tal, arratsaldeon? Bienvenidos a una nueva edición de A Todo Motor. Bienvenidos a Onda Vasca. Es el programa número 29 de A Todo Motor, en el que hablamos de coches, de motos, sobre todo, y bien diferenciado. La primera parte va a estar dedicada al mundo de los coches y la segunda parte al mundo de las motos. Con los coches y con Javier Alonso hablaremos con Lucas Cruz, copiloto, ganador del Dakar. Por cuarto año ha ganado el Dakar, es el copiloto de Carlos Sainz. Y luego en el apartado de motos, junto con Alberto Barañano, tendremos a Alonso López, piloto del Mundial de Moto 2. En su tercer año va a participar en Moto 2, quedó octavo en 2022 y séptimo en 2023. A ver cómo se presenta este 2024. Todo esto a partir de ya, y comenzamos rápidamente con coches.
Wow. Vamos.
Good job.
We did it. Yes. We did it. Yes. Vamos.
Bueno, venga, empezamos hablando de coches. Tengo ya aquí a mi vera a Javi Alonso. Javi, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes, arratsaldeon.
Fenomenal. La verdad es que con estas semanas que estamos teniendo, da gusto, aunque parezca mentira que no sea enero, ¿eh?
Pero no es bueno, ¿no? Este calor, ¿verdad? Que
No. Los pájaros están ya...
Los árboles se vuelven locos. Es que estamos en primavera, sí. Estamos en verano, estamos en otoño, estamos en invierno.
El otro día he llegado a oír que en Urdaibaya los pájaros han empezado a marchar, los frutales están... No, esto no es bueno.
No es bueno. Tanto calor en estas alturas de año, en enero, fíjate, los que practicamos esquí no podemos ir a esquiar porque es que no hay nieve. Y luego va a nevar cuando en abril, en mayo. Es que no vale para nada. Bueno, vamos a hablar de coches y vamos a hablar con una persona que ya hablamos en su momento, antes de irse a un evento importantísimo, y le queremos tener también después de ese evento importantísimo y además que ganó ese evento importantísimo. Hablamos de Lucas Cruz y del Dakar, que ha ganado por cuarta vez.
Efectivamente, le prometimos que cuando volviese le íbamos a volver a llamar, y si era con la copa de vencedor, pues...
¿Le hemos dado suerte?
Sí, le deseamos fuerte, sí.
No, digo, si le hemos dado suerte, aunque se lo
deseemos. Eso no lo tendrá que decir él.
Sí, ¿no? Venga, vamos a hablar con Lucas Cruz.
Es que es gran bajada dentro del río.
¿Y luego a la derecha o aquí o qué?
Gran bajada dentro del río. Bajamos, giramos a la izquierda. Derecha, izquierda.
Ahí ya la habíamos adelantado, macho. ¿Por qué no confías en ti? Tú lo has hecho bien, Lucas.
Sí, Carlos, pero
confía en ti, por favor. Confía en ti, coño. Tú lo has hecho bien, joder.
Bueno, no sé si confiaba o no confía en ti, Lucas. ¡Lucas, enhorabuena, campeón!
Muchas gracias.
Oye, Lucas, qué importante es el apoyo de uno a otro y del otro a uno, ¿no? De todos.
Sí, al final esto es un equipo, y realmente el que gana es el equipo.
Lucas, ¿y ahora qué? Hemos cubierto ya el compromiso con Audi, tres ediciones, hemos ganado. ¿Y ahora qué es lo próximo?
Bueno, de momento descansar, ¿no? Que creo que...
Merecido descanso.
Casi aún no hemos tenido tiempo de descansar, pero bueno, yo creo que disfrutarlo sobre todo, ¿no? Porque al final esto no pasa muy a menudo, hay que disfrutarlo, que es lo que nos toca.
Oye, Lucas, los pilotos, los copilotos, como es tu caso, ¿sabéis descansar? Si siempre estáis pendientes de a ver qué voy a hacer ahora, qué quiero hacer ahora.
¿No? Bueno, sí que es un poco esto, ¿no? Pero sí que tienes que tener claro que has de poner un poco el freno y reposar un poco, porque el desgaste yo creo que ha sido importante.
Desgaste físico, psicológico, los dos.
De todo.
Yo creo que
De
ha sido
todo.
una carrera psicológica, y de estrategia, ¿eh?
Sí, desde el minuto uno, ¿no? Yo creo que han sido unas estrategias, sobre todo una estrategia muy meditada, ¿no? Tanto desde el día cero, porque necesitábamos el primer día, pues bueno, yo creo que al no contar la prólogo para la clasificación general era un buen momento para perder tiempo y
Eso
salir
es.
atrás. Y creo que ahí lo hicimos bien, yo creo.
Sí, yo creo que hasta vosotros mismos a veces dudabais de vuestra estrategia, y eso que sabíais que era la buena. ¿Será suficiente? ¿No será suficiente? ¿Teníamos que haber parado más? ¿Teníamos que haber parado menos? ¿Estamos muy atrás? Es que es muy difícil saber cuál es el momento exacto. Y me imagino que ahí las dudas serían muchas.
Sí, sobre todo el tener que esperar. ¿Cuál es el tiempo? Sobre el papel teníamos la teoría de cuál era el tiempo a parar, pero luego cuando estás en la especial es muy difícil saber si realmente has perdido tiempo o no has perdido tiempo, si realmente tenías que haber parado más, tenías que haber parado menos. Es un poco, no te digo una lotería, pero sí que no tienes una referencia que te diga el tiempo del primero es este y tú vas ya haciendo esto. Eso no lo tienes. Entonces ahí es lo que cuesta un poco. Gestionar, ¿no? Y cuando estás parado y estás regalando minutos, ostras, no sabes si lo estás haciendo bien, si lo estás haciendo mal, si vale o no vale.
Hasta el nivel de exigencia, Javi, ya hay estrategias hasta en etapas como esta que no puntúan,
Sí.
pero sí que valen para el día siguiente. Entonces ya está la estrategia. Vamos a hacer esto, aunque no puntúe, vamos a hacer esto. Están pensando en el día siguiente, madre mía, hay que pensar a largo plazo. Lucas, ¿ha sido el Dakar más duro en el que has participado de los 18 que has estado?
Bueno, puede ser uno de los más, ya no te diría raro, pero sí diferente, ¿no? Porque empezando por un lado con la etapa, teniendo una etapa maratón el tercer día, o sea,
El
el tercer y
quinto,
cuarto
sí,
día,
eso
luego
es.
volviendo a tener la etapa esta nueva de 48 horas, que también era una etapa con mucha estrategia. Muchos kilómetros de dunas seguidos, ¿no? Que no los habíamos hecho desde hacía mucho tiempo, especiales sobre todo largas, ¿no? De 4 horas y media, 6 horas el día de dunas. Yo creo que ha sido todo un conjunto de importante, ¿no? De un paquete importante de especiales exigentes, ¿no? El primer día con muchísima piedra donde se marcó también un poco la diferencia con los pinchazos, o sea, yo creo que ha habido un poco bastante de todo.
Lucas, quizás haya sido la edición en la que el equipo ha sido más importante que el individualismo, o sea, que se ha trabajado mucho en equipo. Me da la sensación de que esto es una percepción mía, de Javier Alonso. Si Nasser se llega a quedar y Loef hubiese roto y hubiese estado allí Nasser,
No la
no.
ayuda.
Ay, madre.
No
Ahora,
la ayuda. Yo estoy seguro que no la ayuda.
yo creo que sí. Hubiese sido de otra manera.
Hombre, yo creo que está claro que se ha demostrado, ¿no? De siempre que esta carrera al final es una carrera que es una carrera de equipo, ¿no? No es una carrera de individualismos. Y yo creo que para muestra un botón, ¿no? Yo creo que ahí tenía un claro peso el tener un equipo detrás que te echara una mano en los momentos que lo necesitases y yo creo que se ha demostrado, ¿no? Por ejemplo, si el día que tiene el problema pues hubiese encontrado a un aliado en el equipo que hubiese podido facilitarle la pieza lo antes posible, pues a lo mejor otra historia se hubiese escrito, ¿no? Y yo creo que al final se demuestra que es una carrera de equipo, no es una carrera de coche o de individualismo.
Es verdad que el Dakar deja muchísimas imágenes, y una de las imágenes que tengo yo, hay muchas, ¿eh? Yo podría decirte 25 de esta edición, porque he estado siguiéndolo por televisión, porque me ha parecido un trabajo tremendo por parte de Televisión Española, que lo ha hecho muy bien. Hay una imagen esa, Lucas, donde paráis porque pincháis la rueda, para el segundo Audi, para un tercer Audi, todos ayudando, tú cogiendo una rueda, quitándola, poniéndola, que está pinchada la otra. Eso es increíble verlo. Sufrirlo es otra cosa, ¿no?
Sí, sí, sufrirlo es otra, ¿no? Cuando estás esperando ahí un tiempo y no sabes qué ha pasado detrás, si realmente viene tu compañero, si no viene, si estará, si no estará, se hace un poco difícil, ¿no? Pero bueno, ahí está un poco el valor del trabajo en equipo, ¿no? Y cuando ves que las cosas funcionan, que tienes ahí un respaldo, ¿no? Y puedes tirar para adelante, yo creo que primero es de agradecer por el equipo, y segundo, es la carrera, es el Dakar, ¿no? Así.
Eso es. Lucas, todos aquellos apuntes que dijimos en el anterior programa que estuvimos contigo, de las ruedas, de la suspensión, de la facilidad de cambiar cosas, de los frenos, han funcionado, porque de hecho habéis hecho un Dakar Control, yo creo que desde, como tú bien has dicho, desde la prólogo, ¿no? Pero todas esas cosas, además de tener un control y una estrategia perfecta o casi perfecta, todas esas cosas tienen que funcionar, y a los hechos me remito. Habéis andado bastante bien, salvo los pinchazos, que esos son inevitables, como no pongáis cubiertas macizas. Todo lo demás ha funcionado, ¿verdad, Lucas?
Sí, 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 todo en su sitio, ¿no? Pequeñas cosas que lógicamente en la carrera es lo que te encuentras y es lo que realmente sabes que no puedes controlar, pero sí, hay pequeñas cositas que han ido pasando y hemos ido solucionando sobre la marcha, ¿no? Y yo creo que ahí está un poco la robustez del equipo y el coche, ¿no? Que siendo a priori no siendo la mejor opción para ganar una carrera, pues hemos ido un poco descartando a los rivales, o se han ido descartando, mostrando la solidez de nuestro equipo, ¿no?
¿Habéis llevado la cuenta, Juan, de Lucas, de el número de pinchazos que habéis tenido en este Dakar?
Uf, pues no sabría decirte.
Porque es que ha sido una burrada. Sí, yo no sé si solo han pinchado ellos, porque han pinchado más, evidentemente, pero es que ha sido increíble.
El mundo. El problema que hay es que estos neumáticos no se han evolucionado. Entonces, claro. Los neumáticos eran los que venían con el... estaban diseñados para los buggies, que pesaban 400, 500 kilos menos en orden de marcha. Claro. Y entonces ahora, pues bueno, las carcasas son más blandas, la carcasa es más blanda para este peso, entonces el neumático sufre mucho más, ¿no? Porque tiene que aguantar mucho más peso y las condiciones son mucho más exigentes, ¿no? El neumático no está diseñado para ello.
Claro, claro. Hay una curiosidad de este triunfo de Lucas Cruz, copiloto de Carlos Sainz, y es el hecho de que, si me equivoco, me corriges, Lucas, porque no lo tengo, te lo digo de memoria, creo que lo he escuchado en algún lado, lo he visto en algún lado, es la segunda ocasión en que se gana un Dakar sin ganar ninguna etapa. Lo hizo Peter Hansen en su día. Vosotros habéis tenido Dakar, es que habéis ganado igual 2, 3, 4 etapas y os habéis tenido que retirar, no habéis ganado Dakar, pero en esta ocasión, sin ganar ninguna etapa, habéis ganado Dakar. También es muy importante la constancia, el ser muy regular.
Sí, el que realmente el que gana más etapas no es el que gana el Dakar, la estadística ahí lo refleja, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que esto es un clave. Ya pasado. Si tú ganas etapas, si sales delante, hay un día que recuperas, pero el día que sales delante pierdes tiempo, entonces te vuelves a quedar atrás. O sea, que la posición buena pues es tercero, cuarto, quinto, es un poco el jugar esa posición. Entonces el que sale sexto, por ejemplo, pues ganará la etapa al día siguiente, seguro.
Claro, la estrategia también, que
mucho
se llama
tiempo,
¿no?
Sí, pues, vuelve a ser un poco la estrategia, ¿no? De bueno, correr pero sin pasarte.
Lucas, una pregunta que todo el mundo hace por la calle, los que les gusta el Dakar y los que no les gusta el Dakar, es ¿y ahora esos Audis dónde van? Si teóricamente ya ha acabado el proyecto, ¿dónde están esos Audis?
Yo quiero uno.
Pues la verdad es que no tengo ni idea. Supongo que el de la victoria está en el museo. Uh-huh. Y el resto no. Sí.
Te perdemos un poquito la voz, Lucas, te perdemos un poquito la voz, a ver si...
Ahora mejor. Es estrategia no sé. También.
No sé qué pasará, no sé qué pasa.
Los rivales, que dice, vamos a fastidiarle ahora a Lucas que ha ganado, le fastidiamos el teléfono, que nos ha quitado el Dakar, vamos a quitarle el otro.
No, pero realmente estos coches son de hacerlos correr, ¿no? ¿Entiendes?
A ver si puedes ubicarte en algún otro sitio, Lucas, porque perdemos esta comunicación y podemos seguir con él. Digo que meritorio lo de Lucas, lo de Carlos Sainz, lo de no ganar. Mira, pasó en motociclismo con Emilio Alzamora, en 125 un año, ganó el Mundial de 125, fíjate lo que es ganar un Mundial, y no ganó ninguna carrera, que es tremendo.
Sí, no, eso, no cabe duda de que también es difícil y es duro saber que vas primero, Y que no estás ganando etapas. Bueno. Pero hay que ser constante, Lucas, y si se pinchan las ruedas, hay que volver a por ruedas, hay que tratar de pasar por otro sitio.
Además que Lucas es el que cogía la rueda y la ponía. ¿Pesa mucho las ruedas, Lucas?
Hombre, están cerca de los 50 kilos.
Madre mía. Has tenido que hacer muchas pesas este Dakar, porque has puesto unas cuantas, ¿eh?
Sí, es un poco complejo porque, claro, tienes el coche levantado, las debes levantar la rueda más arriba, pero bueno... con entrenamiento y práctica, al final...
Ya, pero Lucas, en ese momento de tensión, de máxima tensión, que hay que levantar la rueda, que pesa un montón de kilos, hay que ponerlo rápido, y te dice Carlos, venga, pon la rueda ya, y tú, que ya estoy con la rueda, que no puedo más... todo eso es un poquito más largo en el tiempo, ¿no? No es tan fácil como decirlo, estoy tranquilo, vaya, vas a hacer pruebas de cambiar ruedas. ¡Joder, qué rápido
bueno,
hacemos!
Al final es al revés, tienes que dedicarle... ¿Sí? Tienes que... hacer las cosas despacio. No, por ir despacio no quiere decir que las hagas más lento. Y ese es un poco el truco de cómo cambiar la rueda. Porque nosotros... uno de los días hicimos el récord de cambio de rueda en 100 segundos. O sea,
minuto y medio.
Un minuto... Sí, no llega.
Como se entere Red Bull o Ferrari, te lleva para la Fórmula 1.
O sea que al final un poquito más de minuto y medio, pero que es para lo complejo que es el sistema, la cantidad de cacharros que necesitas, mover el gato, las tapas, la rueda, límpiala, métela bien en el buje, ayuda a Carlos, sube, salir desatado si no penalizas. O sea que es un compendio de cosas que, como no las tengas bien automatizadas y sobre todo las tengas claras, se complica.
Lucas, ¿qué sensación para ti, que lo has vivido, es que vayas en tu coche, que pienses que vas a toda pasti y de repente venga el loco del OEF o Nasser y te pase? Y Carlos, ¿qué hacemos, Lucas? ¿Le seguimos? No le seguimos, nos paramos, vamos a nuestro ritmo, ¿qué hacemos? Esa sensación tiene que ser increíble, ¿no?
Bueno, hay muchos días que ya estás mentalizado, ¿no? Porque sales en una posición y sabes que te van a enganchar, ¿no? Y te van a pillar. Y yo creo que esto es un poco la estrategia y filosofía de carrera, ¿no? De decir, oye, pues mira, me cuesta asumirlo, pero realmente es así y tiene que ser así. Y es un poco lo que tienes que tener la mente fría para saber que ese día te toca regalar minutos, pero al día siguiente tú saldrás detrás y tendrás otra circunstancia opuesta, ¿no? Que sea la que tú recuperes tiempo.
Te voy a hacer, Lucas, la pregunta puñetera, la que nadie quiere hacerla. Sé lo que me vas a contestar, pero a mí me enfadó mucho a Javi, que es tu amigo y te conoce mejor, yo te conozco de 3 entrevistas, también le molestó mucho. ¿Te molestó cuando se dice que Carlos Sainz gana el cuarto Dakar y que se te nombra poco o nada a ti como copiloto?
Bueno, yo al final, cuando haces una cosa que te gusta, lo haces porque te gusta, no lo haces por la notoriedad, ¿no? Y realmente lo que hay es un trabajo que se ha hecho, no soy yo solo, ¿no? Hay un equipo detrás, claro, de ingenieros que han trabajado y han luchado por conseguir que el proyecto salga adelante y que consigamos esta victoria. Y bueno, es un poco, yo creo, la cultura que tenemos en este país y en este deporte, que los méritos solo se, si funciona y se acaba, o es del piloto o es del coche, ¿no? Y y no se habla o no se ve más allá, ¿no? Que detrás, pues bueno, nosotros éramos solo nuestro coche, éramos 8 personas para ponerlo en marcha, ¿no?
Un equipo, exacto.
Sí, eso es, al final es un equipo. Y casualidad que encima los 3 ingenieros de los 3 coches eran españoles, o son españoles.
Sí, sí.
Es que es curioso, ¿eh? Que a veces no valoramos mucho las cosas, pero es importante.
Perdona, Javi, una cosita. Lucas, ¿os da tiempo a ver más cosas del Dakar, de otras categorías? ¿O solo estáis centrados en Augusto y no os dais cuenta de quién gana en motos, quién gana en camiones? Porque te quiero preguntar por la chica esta, la burgalesa, Cristina, que no recuerdo el apellido.
Gutiérrez,
que ha ganado el Dakar también, que eso es un hecho... Bueno, solo otra mujer había ganado antes el Dakar, que es un hecho muy destacable.
Y cuyo copiloto también es amigo tuyo.
Ah, mira.
Sí, porque si no recuerdo mal, compartisteis la época del Carlos Sainz Junior Team. Posterior. No llegasteis a coincidir. No. Pero bueno, lo mismo. Cristina,
bueno, al final,
chapó, ¿eh?
Cristina en su categoría estuvo luchando hasta el último. Hasta el último. ¿Cómo?
Ganó
su categoría al final y yo creo que. Que bueno, lo estuvo luchando hasta el final y como siempre no puedes tirar nunca la toalla, ¿no? Y has de luchar hasta el final si quieres conseguir tu objetivo, ¿no? Es lo fácil hubiese sido ir despacio, decir ya darlo por perdido y al final yo creo que se ha demostrado que lo importante es luchar por tus objetivos y por lo que tú quieres, ¿no? Y si lo luchas, pues al final las cosas salen y funcionan, ¿no? Y ahí tienes, para mostrar, tienes un botón.
Lucas, este Dakar ya es historia. Vamos a pensar en el 2025. De momento no hay ningún proyecto. Se ha hablado de Ford, se ha hablado de más cosas. Ayer se ha presentado, esta semana se ha presentado el Dacia. No hay nada, ¿no? O sea, realmente no tenéis nada, a no ser que salga algún proyecto que esté muy avanzado y que pues, probablemente algo habrá. No tenéis nada previsto de momento para el 25.
No, de momento, ya te digo, hay que descansar un poco, ver un poco por dónde van las cosas y cómo conseguimos asimilar esta victoria, ¿no? Que ha sido muy trabajada y muy deseada por todos y veremos un poco qué es lo que va aconteciendo y lo que vamos a ir encontrando en los próximos meses.
Hombre, Lucas, como se suele decir, novias no os van a faltar.
Bueno, hay que tener ganas, hay que tener motivación para continuar, ¿no? Pero bueno, y luego alguien que tenga ganas de fijarse en este caso en Carlos, ¿no? Porque pues bueno, ha habido muchas críticas durante este año y al final pues todos los que criticaban la situación pues se han dado cuenta que no sé si se habrán dado cuenta o no, pero que
espero
se ha demostrado que
vosotros habéis hecho todo lo que teníais que
espero
hacer
que
para demostrar que se den cuenta.
Claro, que se han equivocado.
Sí. Que los otros han dicho que somos mayores, que claro. No. Pues bueno, aquí está.
Hombre, es que a mí me fastidiaba mucho, Lucas, aparte de que no te nombraran a ti cuando ganaba Carlos, bueno, que puede ser, vale, no está dentro de la cultura de este país, pero sí me llama la atención el hecho de que, joder, Loeb se merece ganar el Dakar, y yo también, que no he corrido nunca, también lo merezco, ¿no?
Sí.
Tendrías que ganarlo en el Dakar, ¿no? No porque lo diga la gente, se lo merece, porque se lo merece, ¿no, Lucas?
Sí, hay que lucharlo, y esta carrera está claro que nadie te regala nada.
Lucas, además de Loeb, y bueno, por supuesto de Nasser, yo he visto muy fuerte a los Toyota. O sea, yo creo que si Toyota, bueno, si Nasser sigue estando en Toyota, os hubiese costado un riñón y los 3/4 del otro de ganarle, ¿eh? Porque
sí, yo
cómo
creo
van
que
los Toyota, ¿eh?
El Toyota ha hecho un pasito más adelante, han hecho un coche un poquito más ancho y han cambiado la geometría de suspensión y yo creo que les ha dado un buen resultado. La prueba está en que, bueno, nosotros estábamos siempre peleando por delante de Yasid y este año estaba él por delante de nosotros. Uh-huh. Yo creo que hay un salto cualitativo en el coche y ahí es un poco el batir, ¿no? Yo para mí, el coche Toyota estaba por delante de todos,
sí.
El coche de ProDrive, el de Loeb, pues estaba un pelín por delante de nosotros, más o menos, y luego estábamos nosotros y los buggies de Century, ¿no? Yo creo que se ha visto un poco claro que estaban ahí, ¿no? Pues bueno, pues luego, por ejemplo, Toyota ha apostado por unos chavales jóvenes, de medios que al final hizo segundo, iba con la versión antigua, los nuevos tuvieron algún problemilla de suspensiones, pero yo creo que al final era un poco la línea y el coche a batir, ¿no? En Toyota.
Sí, aquí estamos hablando, Lucas, de megacoches, ¿no? Que eso es muy importante, es que cuestan un pastizal. Pero ¿qué me dices de ese equipo de dos chicas, no sé de qué país eran, con un dos caballos Happy Flower, que ha sido la sensación del Dakar?
Sí,
No sé,
bueno.
¿dónde eran? ¿Qué eran, ucranianas, Estonia? ¿Dónde eran?
Sí, eran del este, desde
Del este,
luego.
sí.
Yo no sé exactamente ahora, pero bueno.
Que no sé si acabaron, por cierto,
Sí,
¿acabaron? ¿Ah, acabaron?
sí.
Fíjate, un dos caballos Happy Flower tuvo
Sí.
el Dakar.
Lucas, bueno,
Sí.
tú en un dos caballos Happy Flower no te
No,
veo,
no le
¿no?
veo.
Conociéndote no te veo.
Bueno, le costaría menos cambiar las ruedas, que si se pinchan,
Pero si el año que viene, tú imagínate, esto es una suposición, me vas a contestar que no sabes,
pero
porque
muy
claro,
supuesta o
sí,
poco
muy
supuesta,
supuesta.
muy supuesta.
Carlos dice que hasta aquí, que ya me bajo de la burra, y a ti te ofrecen montarte en un Toyota o en
Bueno, ya ha
un...
sido copiloto de la
Sí,
Trella.
sí. Entonces, tú estás, tú todavía, tú, a ti te queda cuerda para rato todavía.
Espero que sí. Ganas, ganas sí. El tema yo creo que es que estas son las ganas, la motivación y al final que te guste con quién estés, con quién estás y te lo pases bien, ¿no? El ir a sufrir y no estar a gusto, no sentirte considerado en tu trabajo, pues yo creo que al final nadie le gusta estar en esas condiciones y yo creo que cuando llegue el momento pues lo tendré claro.
Ya para ir terminando, Lucas, ¿qué es lo que más te ha gustado de este Dakar? Me imagino que será la victoria, pero igual te ha llamado la atención algo más en positivo. ¿Y qué es lo que menos te ha gustado de esta edición del Dakar?
Pues lo que más me ha gustado, yo creo que el trabajo en equipo que hemos hecho, ¿no? Desde las estrategias que hemos diseñado entre Carlos, el ingeniero, Joan Navarro y yo, hasta el trabajo, la motivación que tenía en todo el equipo, la implicación, las ganas con las que trabajaban todos y luego pues la parte negativa, pues yo creo que pocas cosas habrían negativas, ¿no? En la carrera, pues bueno, como siempre algún comportamiento de alguno que como se dice, mea fuera de tiesto,
Sí.
pero eso yo creo que no vale la pena ni
No, ni
mencionar
nombrarlo porque es
ni
perderte.
nombrar. Y aparte también, tristemente,
El
la muerte
fallecimiento,
del
sí, del
piloto este
piloto de
español
moto.
de motos. Sí.
Lucas, tú has dicho que en el Dakar disfrutas, te lo pasas bien. Tú has visto, bueno, no sé, igual no te ha dado tiempo ni a ver paisajes de los que hemos visto por la tele impresionantes. A esos sitios ni vuelves, claro.
No. ¿Por qué no vuelves? Porque yo creo que ahí para llegar está bastante, bastante complicado.
Sí, no,
Sí,
es
sí.
complicado. Bueno, Lucas, que como siempre ha sido un auténtico placer, esta vez más porque eres el vencedor absoluto
Campeón.
y campeón, y encima con la cuarta marca diferente. Y no sé si como me decía, además, yo tengo parte de esta victoria porque yo iba en
Salía tu
el
nombre,
capó
sí, salía tu nombre. Pídele un trozo del trofeo, pide un trocito.
un trocito del coche, te tendré que pedir
Lucas,
yo.
déjale que te lo limpie Javi y como premio tú lo vas a limpiar todos los días.
Le dejo los otros tres que hay que sacarle brillo.
Venga, ya está como premio.
Y nos seguimos viendo y bueno, cuando quieras, ya sabes dónde estamos
Muy
y
bien.
a tu entera disposición.
Y que te salga todo
Enhorabuena.
muy bien, Lucas, que te salga todo muy bien.
Muchas
Un
gracias.
fuerte
Un
abrazo.
abrazo.
Gracias
Un
por
abrazo a
todo.
todos.
Hasta
Adiós.
luego.
Pues un crack, Lucas Cruz. Acá ha estado con nosotros Javi. Una maravilla tenerle, como siempre.
Es un auténtico y
Es un crack,
es
es un crack. Una buena persona. Hacemos un alto en el camino y a la vuelta hablamos de motos. Venga.
Dani Pedrosa wins the 250cc.
Ganar es una droga que engancha y que te permite no perder.
It's like the dream of my life to race in the World Championship.
En A Todo Motor.
Yo creo que la clave es no pensar en el límite. ¿Dónde está el límite? Yo creo que no existe el límite, lo pone uno mismo.
Hablamos de motos.
Pues así es, nos toca hablar de motos. Ya hemos hablado de coches con Javi Alonso y con nuestro invitado especial que ha sido Lucas Cruz. el copiloto de Carlos Sainz, que ha ganado un Dakar. Y ahora vamos a hablar con otro piloto, Alberto Valerino. Primero, Arratsalde, muy buenas.
Muy buenas tardes. Sí, vamos a hablar con un piloto mundialista. Mundialista
son palabras mayores también. Este sí que también, ¿eh?
Pata negra. En mi opinión, uno de los pilotos con más futuro en las categorías inferiores, por decirlo de una manera, de MotoGP.
Bueno, está Moto2. Tampoco es una categoría inferior en Moto2.
Bueno, no, pero para mí es uno de los que más futuro tienen y, sí, para dar el salto. Muchas gracias. Es Alonso López, ni más ni menos que Alonso López, piloto mundialista. Muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Hola, buenas tardes, encantado de estar aquí.
Muchas gracias por atendernos, gracias, bueno, gracias a ti, gracias también a tu manager, a José Albors, que además de ser un excelente manager, es una mejor persona. Muchas
¿cómo
gracias
le haces la pelota, no?
Pues porque yo le conozco desde hace muchos años y quería además decirte que eres un tío afortunado por tener un manager que además de ser buen profesional, es además mejor tío, o sea que estás en las mejores manos, no tengo ninguna duda.
Sí, José es un crack, estoy súper contento.
Muy bien.
Oye, Alonso, ¿cómo va la pretemporada? Porque estaba la vuelta a la esquina prácticamente el inicio del Mundial. ¿Cómo lo llevas?
Pues la pretemporada, estoy haciendo una pretemporada que yo creo que nunca había hecho. Estoy sin parar entrenando mañana y tarde. Y de hecho, esta semana me cerraron el circuito porque yo normalmente entreno a Valencia. Y estoy aquí en Murcia, en casa de un amigo, que estoy entrenando con Pacote, que tiene la escuela de Pacosta. Uh-huh. Y aquí estoy, pues, si no podía entrenar ahí, he movido un mogollón de hilos para venir hasta aquí y no parar ni un solo día.
¿No te habías operado del síndrome compartimental hace poco?
Sí, me operé del brazo derecho en uh-huh. septiembre uh-huh. y ahora me he operado del brazo izquierdo en diciembre. Y uh-huh. no tiene nada que ver ahora. Los entrenos me son mucho más fáciles y creo que en carrera también voy a ir mucho mejor.
Te has quitado ese dolor, ¿no? Porque supongo que estarías corriendo el año pasado con dolor, si no es de un brazo es del otro, entiendo, ¿no?
Bueno, no es tanto dolor. Yo siempre lo explico como es más una falta de sensación de no saber cuánta fuerza haces en el freno. Uh-huh. Y el gas es como súper pesado. Entonces, parece que hayas dado 180 vueltas en el brazo habiendo dado 3. Es una sensación súper extraña.
Como de fatiga, ¿no? Sí.
Sí.
Ya.
Bueno, ¿en qué haces hincapié en los entrenamientos? Perdona, sí. Alberto. ¿En qué haces, Alonso, hincapié en los entrenamientos, teniendo en cuenta que te has operado los brazos? ¿Tienes cuidado con los brazos, no forzarlos mucho para que no...?
Bueno, esta operación, según lo que a mí me cuenta mi doctor, que yo de medicina no tengo mucha idea, me dice que a los 2-3 semanas de haberme hecho la operación ya puedo coger moto sin ningún problema y que lo único que hay que tener cuidado es con la herida de que no se abra, que al principio puede pasar, y de tener cuidado de estirar, pero de dolores es uh-huh. cero dolor y con el líquido, que a mí sí que me tuvieron que quitar un poco de líquido, que es algo totalmente normal en esta operación. Pero en cuanto ya han pasado 3 semanas, no sientes prácticamente nada. Obviamente tienes ahí la costra y la herida, pero encima de la moto parece que eres otro porque estás mucho mejor de lo que estás. Cero dolor.
¿Y encima de qué moto? ¿Con qué moto entrenas? Porque no podéis entrenar con las Moto 2. Tenéis que entrenar, entiendo, con motos de calle, ¿no? O motos preparadas.
Sí, ahora estoy entrenando con una CBR 600 y mañana en Cartagena con una R1.
Con una R1 ya son palabras mayores, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de tus comienzos, porque toda historia tiene un comienzo y en tu caso, pues, creo que empezaste a andar a los 3 años, si no me equivoco. A los 3 años empezaste con el motocross y las minimotos. Luego, en el 2014, fuiste campeón de la Copa España de Challenge 80, si no me equivoco. En el 2015 ya empezaste, si no me equivoco, en Premoto 3. Luego Moto3, el Junior Team Estrella Galicia. En 2017 quedaste tercero detrás del campeón Denis Foya y de Jaume Masia. En 2018 acompañaste a Aaron Canet en el Estrella Galicia. Y ya en 2021 pegas ya el salto y pasas saltas a Moto2. Siendo tu mejor año el 2022, ¿verdad? Que ganaste 2 carreras además. Esa es un poco tu trayectoria. Empezaste, ¿cómo ha sido ese desarrollo desde tus 3 añitos de tierna infancia a estar hoy subido en una Moto2?
Bueno, al principio te lo tomas como un juego. En vez de hacer fútbol, pues tú haces motos y vas pues con tu padre a montar en moto. Pues yo en mi caso lo hacía en el jardín de mi casa, entonces lo tenía bastante fácil. pero se va profesionalizando, tu padre te dice de correr una carrera, la corres, te gusta, empiezas a correr y cada vez pues empiezas a, si eres bueno, empiezas a hacer campeonatos de mayor importancia, hasta lo que sí que ya es un poquito más serio, que es pasar a circuito grande, que empiezas a hacerlo con 10, 11 años y ahí ya son motos que a lo mejor cogen 180 kilómetros por hora o 190 con 10 años, y ahí ya se empieza a poner la cosa seria, en el sentido que ya son categorías pues que tienes que tener bastante claro que quieres ser piloto, porque el coste que tienen es bastante elevado. También te tienes que dedicar un poco a ello, dedicarle tiempo, preparación, entrenamiento, que en vez de tener una extraescolar, pues tú te tienes que ir a montar en moto para preparar esas carreras.
Y el coste es importante también, ¿verdad? Porque mucha gente lo que no sabe es que los pilotos para empezar y para llegar hasta un estatus en el que ya empiezas a cobrar dinero, se tiene que empezar pagando la propia familia, incluso hipotecándose. Se han habido casos de gente que incluso se ha llegado a arruinar por invertir en un hijo piloto, ¿no? Entonces, es muy caro empezar, ¿verdad?
Empezar es bastante caro, no es tan caro como los coches, pero sí es un deporte muy, muy caro. Y que si no eres un crack que te lo financian desde muy pequeño, o tus padres son ricos, o es muy difícil
Es muy
llegar.
difícil llegar. El dinero es lo que cierra muchas puertas, sí, desde luego. Has comentado que estás en Murcia ahora mismo. ¿Qué es de qué es? Cuéntanos un poco. Vamos a empezar un poquito con el salseo, si te parece bien, Ángel.
Sí, adelante.
¿Qué es de tu beef, de ese pique que tuviste el año pasado con Acosta, con Pedro Acosta? ¿Lo habéis arreglado? ¿No lo habéis arreglado? Cada uno. Es una cuestión que yo creo que de cara a la galería, pues vende mucho y tal. Y yo creo que para los que nos gusta el deporte, da más emoción, tiene que haber rivalidad en pista. Pero personalmente, ¿cómo lo lleváis o cómo lo llevas?
A ver, si sí, la rivalidad está, y obviamente yo quiero ganar a todo el mundo. Lo que pasa que yo, por cómo es Pedro personalmente, pues no somos amigos. Es eso, no es que ni me caiga bien ni mal, es una persona pues que ni me va ni me viene. Pero bueno, yo siempre intento tratar a todas las personas con el máximo respeto. Lo que pasa es que sí hay pilotos que es verdad que, digamos, que te atraen un poquito más que otros, porque sabes que son como más tus rivales directos. A un piloto que normalmente le ganas en todas las carreras, pues no tienes, digamos, ese VIP. Pero terminamos Pedro y yo el 2022, que éramos como los más fuertes, y entonces ya empezó como esa rivalidad en el año 2023. Y bueno, yo el año pasado sí que es verdad que no tuve un año muy bueno en cuanto a físicamente, ni mentalmente, ni nada, pero bueno, esperemos que en 2025 pues pueda otra vez
Luego
empezar
más,
el
yo creo que
pique.
tuviste un, bueno, te, tuviste, tenías un pequeño hándicap, al menos el año pasado, y era que claro, tú eres un tío alto, eres un tío que tienes kilos, entonces, o por lo menos más kilos y más alto que muchos otros pilotos de la parrilla. Entonces, claro, eso, yo creo que limitaba a la hora del rendimiento de la moto y te obligaba a frenar más tarde, a intentar buscar hueco donde igual otros no lo encuentran. Y eso, cuando estás peleando en las primeras posiciones, pues claro, genera toques, piques. ¿Fue eso lo que
Hombre,
pasó?
no voy a decir que perdí el campeonato por eso, pero sí que es verdad que en la parte técnica, en la parte de mi box, hubieron unos cambios desde principio de año con personas que trabajaban conmigo que a mí no me gustaron nada desde el principio, y yo se lo decía a mi jefe, pero bueno, él no quiso hacerme caso y la cosa salió como salió. Pero bueno, para este año 2024 ya lo hemos intentado arreglar lo mejor posible y vamos a ir a por todas, porque es que la gente solo ve la puntita del iceberg, que es los pilotos, la moto y ya. Y cuando gana, qué bueno es, y cuando pierde, qué malo es. Pero es que no sabe que para ser el mejor dentro de los mejores del mundo, todos los detalles son imprescindibles. Entonces, desde que un mecánico sea un crack o no, desde que tu entrenador sea muy bueno o no. Y todos esos detalles cuentan, y cómo tienes la moto puesta a punto y todo. Y entonces, si hay muchos cambios en tu vida y hay gente que no es tan competente, pues eso, todos los detalles se notan.
Has comentado, Alonso, que este año vas a por todas. Me imagino que todos los años vas a por todas. ¿Qué esperas de esta nueva temporada? ¿Puede ser realmente tu año?
Hombre, espero que sea mi año. Yo estoy trabajando para ser campeón del mundo. Estoy intentando trabajar más que nadie y como nadie. Entonces, luego esto hay que transferirlo a la moto, encontrarse a gusto y tal, porque todo esto ayuda. Pero lo que es vital es encontrar una buena base con la moto, que todo esté con el equipo bien, que empecemos la primera carrera ya con todas las bases muy bien hechas, y que no haya ir probando cosas en cada carrera para ver si encontramos una puesta a punto, otra. Entonces ya te digo que es algo mucho más difícil de lo que parece, pero realmente creo que he hecho un equipo en el que confío mucho y creo que lo podemos conseguir.
Y la moto, estás en el equipo Speedup, ¿verdad? Es una Bosco Oscuro. Sí. ¿Tú crees que supone algún tipo de hándicap el que sea un Bosco Oscuro? ¿Cuántas hay ahora en la parrilla? Son cuatro, si no me equivoco, ¿no? Antes estabais solo dos, sí. Y ahora hay cuatro, si no me equivoco, ¿no?
Antes estábamos solo dos y ahora somos cuatro. Encima son dos pilotos que son muy buenos. Ogura hacía subcampeón del mundo en el 2022 de Moto2. Sergio fue subcampeón del mundo en el 2022 de Moto3. Entonces son dos pilotos que realmente saben ir en moto, porque yo siempre lo he dicho, que si dos, da igual que haya ocho Bosco Oscuros, que seis, que 20, que si todos los pilotos que la llevan no son realmente competitivos, la información no va a servir para nada. Uh-huh. Entonces tenemos la suerte de que el equipo que lleva Bosco Oscuro es un equipo que sabe hacer las cosas bien y que los pilotos son muy buenos. Entonces creo que esto nos va a ayudar mucho.
¿Se ha modificado mucho la moto, Alonso, de la pasada temporada? ¿Ha habido muchos cambios?
Bueno, queremos probar chasis, basculante, posiciones de motor, pues lo que solemos hacer siempre en busca de probar algo más, pero es que hasta que no lo pruebas no sabes si va a ir mejor o peor.
Ya. Y para este año 2024... ¿A quién ves? Porque supongo que, como siempre, aunque es un tópico... es un tópico decir que tu primer enemigo es tu compañero de box, y evidentemente yo pienso que los dos principales candidatos para llevarse el título de Moto2, para mí son Fermín Aldeguer y Alonso López. Sois los dos miembros del mismo equipo, pero además de Fermín, ¿a quién más ves que puede estar ahí en la pelea?
Hombre, todo depende, porque es que hay pilotos que yo sé que con los Pirelli van a ir mucho más rápido que con los Dunlop, igual que pilotos que iban con los Dunlop y no van a ir con los Pirelli. Entonces yo creo que Aaron Canet también va a ser un piloto a tener en cuenta. Creo que las motos de KTM siempre van muy bien. Entonces... yo creo que siempre Arbolino y Sala, que están en un muy buen equipo, que siempre suele hacer resultados. Entonces, realmente candidatos hay muchos, que luego opten a él no son tantos, porque esto lo puede cambiar todo, lo de los neumáticos.
Además, es que eso te iba a decir, habéis cambiado este año, has podido probar ya los neumáticos, ¿verdad? Sí, en Valencia fue cuando os dejaron probar, o tuvisteis algún test anterior con las Pirelli.
Tuvimos un test anterior y después de Valencia también tuvimos el lunes test, y a mí me gustan mucho.
¿Sensaciones?
Me gustan mucho. Y sensaciones fueron buenas, de hecho hice primero, entonces mejor que a los demás se me dio.
¿Qué diferencia es más en el agarre, en la consistencia, en el paso por curva, en la duración, en la temperatura?
La duración es menor y al final de carrera se degradan mucho y puede dar imágenes y batallas muy chulas, igual que creo que va a ser un poco más las carreras de según qué circuito. Bueno, al principio no voy a tirar tanto para así luego tener más goma, y puede ser un poco jugar al ajedrez también en la carrera. Hostia. Pero las qualis van a ser mucho más divertidas, porque creo que todo va a estar mucho más junto, mucho más pegado, y también creo que habrá menos caídas, porque estos neumáticos te permiten mucho jugar.
El año pasado hubo muchas caídas, ¿verdad? El año pasado es una de las características de que en Moto 2 hubo muchísimas caídas. Yo no sé, Alonso, si por la por las ganas que tenéis todos los pilotos de hacerlo bien y de ganar, por la rivalidad o por qué, pero ese es un dato muy destacado, ¿no? Las muchas caídas que hubo en la pasada temporada.
Bueno, un poco en todas las categorías, bueno, en MotoGP sí, también.
A ver, es que en Moto 2 yo creo que es la categoría donde más caídas hay, porque son el neumático de adelante no era el mejor del mundo y encima que son motos ya con pesadas, con inercia.
Sin ayudas electrónicas, ¿no?
Sin ayudas, a la mínima que te pasabas un poquito o a la zona sucia o lo que sea, ya era muy fácil al suelo. Y encima al principio de carrera con el depósito lleno, todo va mucho más al límite.
Yo tengo una curiosidad. ¿Qué diferencia hay entre vuestras gomas Pirelli pata negra o las gomas Pirelli que podemos comprar los cuñados que vamos a rodar a los circuitos como tanderos amateurs? ¿Hay tanta diferencia?
A ver, es que no tiene nada que ver, porque si yo, por ejemplo, voy con la calle con mi neumático es malísimo, porque no va a entrar en temperatura y es súper fácil caerse. Eso es un bloque de hielo si no se calienta. Pero si tú pones el neumático de la calle en el circuito, se va a sobrecalentar, se va a destrozar y no va a agarrar nada. Entonces, cada neumático es muy bueno en lo que está hecho. El neumático de la calle es mejor en la calle y el neumático de circuito es mejor en circuito.
Oye, una pregunta, Alonso, por curiosidad. Un mundial no se gana evidentemente con dos carreras. Un mundial lo componen muchas pruebas, muchas citas. ¿Tú eres de los pilotos que dice, bueno, voy a tirar a muerte las primeras grandes premios del mundial para coger puntos, o me lo tomo más en calma?
Yo el año pasado empecé muy, muy a tope y creo que este año lo que tengo que empezar es carrera a carrera. O sea, lo que tenga que salir saldrá en Portimao. Yo obviamente siempre salgo con la mentalidad de sacar los más puntos posibles, pero luego también ha habido muchas veces que me ha picado un poco la ansia de no estar ahí en las primeras vueltas y demás. Entonces creo que eso me tengo que relajar y conseguir los máximos puntos posibles en cada carrera y ya está.
¿Tienes en mente, ya sé que estoy pensando un poco a demasiado largo plazo, pero si haces que yo creo, estoy seguro que vas a hacer un grandísimo papel en Moto 2 y yo creo que va a estar, si no lo ganas, va a estar en el top 3 seguro. Y si estás en esa posición, claro, el año que viene y el año siguiente hay muchas entradas y salidas en MotoGP, puede haber muchas retiradas, se habla de que Aleix Espargaró igual se retira y algún otro piloto, se pueden abrir plazas en MotoGP. Supongo que es lo que tienes en mente y es tu objetivo final.
Piloto, llegar a MotoGP.
¿Te ves preparado para dar ese salto año que viene o igual piensas que hay que rodarse más en Moto 2? ¿Cómo lo ves?
Todo depende de cómo vaya esta temporada. Si yo veo que estoy para pelear el Mundial, pues estaré preparado, pero de momento es algo en lo que no pienso. También creo que por mi pilotaje y por mi estatura es una categoría que se va a adaptar mucho más a mí, igual que por las frenadas, pero de momento no pienso en eso. Pienso en Moto 2 y en luchar por el título.
Y otra curiosidad sobre gomas, porque en MotoGP con el tema de las gomas hay un cambio y pues como antes teníais Dunlop, ahora Pirelli, luego en MotoGP tienen Michelin. ¿Has probado las Michelin? Porque al final el tema de conversación de MotoGP casi se centra en Michelin.
Sí,
¿te acuerdas
con
Luis Zúñiga, todo lo que hablaba, todo lo que condicionaba el mundial, los neumáticos, condicionan?
A ver, es que los neumáticos es lo que está en contacto con el suelo, entonces al final sin neumáticos no haríamos nada, pero es que no las he probado antes, no te sé.
No las has probado todavía. Es que por lo que tengo entendido,
los neumáticos es un mundo.
Por lo que tengo entendido, los Michelin lo que han hecho, lo que han conseguido es igualar todo mucho, tampoco permite que los muy rápidos vayan más rápido o demasiado rápido, por lo tanto está todo como muy estrecho y muy
junto. Se iguala más la cosa, se iguala todo.
Antiguamente había pilotos doblados, ahora no se ven pilotos doblados y la diferencia del primero al último en una carrera MotoGP son 15 segundos. cuando sí. antes eran pues sí.
ya, pero sí. también los primeros antes llevaban motos que corrían 40 kilómetros más por hora que la recta que de las que llevaban.
Sí, también
los...
tienes razón.
Oye,
tienes
otra cuestión, Alonso, aparte de evidentemente de todo lo que estamos contando, ¿tú cómo te preparas en pretemporada? ¿Haces mucho motocross también, que está muy de moda, ¿no? El hacer motocross o
el dirt track también,
exactamente,
¿no?
Dirt track, todas estas cosas. ¿Tú también lo practicas eso para coger sensaciones de cara al mundial?
A veces hago flat track, pero es que en motocross tengo mal la rodilla y tengo que tener mucho cuidado cuando lo hago.
¿Mucho gimnasio?
Gimnasio sí, ahora le estoy pegando a tope con un preparador que se llama Carlos Iborra y estoy encantado con él. Entonces estoy, vamos, antes tenía dolor de espalda, por ejemplo, ya no lo tengo y me está arreglando tres o cuatro cosas que yo creo que me van a venir de lujo.
Bueno, fíjate, hay que mirar todo, ¿no? La comida también, tendrás un nutricionista, un dietista, lo que sea.
Son aparte... atletas. La diferencia entre los pilotos de antes y los pilotos de ahora el es físico, que los de ahora son atletas.
Son muy físicos.
No puedes descuidar la condición física.
Alonso, es verdad lo que dice Alberto, es como en el fútbol, que antes no eran tanto el físico, en cambio ahora en el fútbol el físico funciona mucho. Y en motos también el físico.
Fundamental.
Tremendo, para aguantar bien y todo eso, todas esas trallas que llevan en la moto, eso que es tremendo. Es.
Bueno, ya vamos a ir terminando porque creo que andamos muy justo de tiempo. No nosotros, sino
tiene cosas que hacer.
Cosas que hacer, sí. Una última pregunta. ¿Cuál es previsión para MotoGP? Ahí ahora con el tema de Márquez, que ha vuelto a Gresini, que ha entrado en Gresini, en Ducati, cambia de moto y tal. ¿Cómo ves el Mundial de MotoGP?
A ver, yo creo que el Mundial lo va a ganar Márquez, pero... yo creo, y después creo que la sorpresa va a ser Bastianini este año, y que Jorge va a acabar en el top 3 del mundo.
O sea, que Pecco no se come nada.
Yo no le pongo en el top 3.
Fíjate, bueno,
Hombre, alguien tiene que... si alguien gana, alguien tiene que perder.
Si ya ha puesto no a 3, alguien todos. No puede estar en ningún daño. El podio tiene 3.
Bueno, es la apuesta de Alonso. Cada uno, al final,
como
esto
cierte,
es... al final, cada uno tenemos nuestras preferencias, pero yo coincido...
Yo coincido
en gran medida. Yo no sé si va a ganar de calle.
Yo quiero decirte el campeón, con eso me conformo. Sí, yo
no,
demás ya me da igual,
no sé si Márquez va a ganar o no va a ganar, pero que va a estar en la pomada, seguro. Porque este año pasado pues no tenía las armas y ahora las tiene.
Sí,
entonces,
también.
Que va a estar en la pomada. Oye, seguro.
Por cierto, Alonso, la última ya, esa sí que es la última. ¿Qué piensas o qué opinas de los que han subido de Moto 3 a Moto 2? ¿Le van a dar más calidad a la categoría?
Con estos neumáticos, si fuesen los Dunlop, creo que todo se quedaría un poco igual que como siempre, que siempre les cuesta mucho adaptarse a la categoría, pero yo creo que con estos con el cambio de neumáticos para los rookies es mucho más fácil.
Sí, porque entrevistamos a Izan Guevara, y fíjate qué año ha pasado el pobre, que las ha pasado canutas.
Madre mía, pobre hombre, todo caídas y no, mala suerte ha tenido. Alonso, pues nada, un placer tenerte con nosotros, muchísimas gracias y que te vaya muy bien
esta
temporada.
Muchas gracias,
y
dale un fuerte abrazo a tu manager, que es un tesoro, no lo pierdas.
Mil gracias a vosotros, chicos.
Gracias.
Un placer, hasta luego.
Hasta luego.
Adiós.
Bueno, pues ahí ha estado Alonso López, que esperemos que tenga una muy buena temporada y que lo haga todo muy bien. Seguimos en A Todo Motor, sigo con Alberto Barañeno hablando de más cositas, porque hay que hablar de más cosas también. Nos quedan unos pocos minutos, no sé si son muchos o pocos, pero nos quedan algunos minutitos todavía que vamos a dedicar al tema de las motos.
Todo lo que tenga que ver con el mundo del motor. A Todo Motor, con Ángel Plaza, Javier Alonso y Alberto Barañano.
Venga, que nos quedan, Alberto, 7 minutitos para finalizar el programa de hoy de A Todo Motor. Bien, Alonso López, ¿verdad?
Qué majo es. Además, ya te digo, lo que se lo he dicho a él, tiene mucha suerte porque al final en el mundo de las motos o el mundo de los coches o en cualquier mundo en el que se mueva dinero...
el mundo de la competición profesional,
claro,
es complicado todo.
Tienes que tener alguien que te lleve las cosas y que además sea confiable, que sea, además de buen profesional, buena
y
persona.
Aparte, tú sabes,
y José Alborz es buen profesional y buena persona.
Y aparte de esto, de todo eso que es fundamental, sabes tú perfectamente que aquí, como dependes también de la moto,
Evidentemente.
Si la moto te falla por lo que sea, que a veces falla, es que la todo... batería, como le pasaba a Ricky Rodríguez en su día, que falla sí, la sí. batería, que te falla un cable, que te falla, te fastidia todo lo que
ten
es
en
trabajando.
Cuenta que todos los pilotos que hay en la parrilla son todos superclase, son sí, todos sí, buenísimos. Sí, sí. La diferencia entre uno y otro con una misma moto y en las mismas condiciones son centésimas, como mucho décimas.
Yo, a mí entonces, cuando, claro, cuando la gente dice, ah, ¿qué paquete es este? Digo, ponte tú con esa moto, una moto bueno, de carreras, e intenta hacerlo.
Digo que cualquiera de nosotros nos montamos en una, moto, en una MotoGP, es más, o en una Moto 2, y no hacemos una vuelta entera.
Y en una Moto 3 incluso.
Ni una, vuelta entera.
Ahí
hacemos.
Te voy, que el mérito que tienen, que son auténticos profesionales, son chavales, son muy jovencitos, Alonso no sé lo que, de 20 y pocos años, ¿no?
23, creo que
23,
tiene,
¿no? Pues fíjate, es un chavalín todavía. Más jóvenes son todavía en 23. Moto 3, que son con 15, 16 años, que madre mía, cómo han bueno, moto, fíjate, empezó, en una curva, siete, el más
es
tonto.
Que Alonso empezó a los 3 años, ¿eh?
Sí, sí.
A los 3 años, como el petróleo, sí, fíjate. El... Es que yo creo que esa es la diferencia también entre las canteras que dicen, joder, es que ya no salen pilotos americanos, no salen pilotos ingleses, tal. Es que aquí en España y también en Italia,
Italia está muy fuerte,
se empieza a correr a los 3 años, a los 4 años, y luego encima entran ya, digamos, en el círculo bueno, de las Moto 3, fíjate, Moto 2.
Yo creo que en Estados Unidos, 3, desde perdón. La época de Roberts, de Freddy Spencer, de Randy Mamola, de toda esta gente, luego ya no han salido porque... No sé si están más dedicados al motocross, que les encanta.
No, lo que pasa es que las categorías inferiores que hay aquí,
no hay
que son equivalentes en el Mundial, Moto 3, por ejemplo, que son motos de 2,5, en Estados Unidos no hay Moto 3. Los chavales dan directamente el salto a la Super Sport, que son las motos, pues puede ser de 600, o hay copas.
No, porque carreras hay en Laguna, en todos los sitios hay carreras,
pero
no
son motos grandes, son
es.
Superbikes. Sin embargo, aquí hay, digamos, una. Pues una autopista que está montada por el propio Campeonato del Mundo, por Dorna, en el que como salgas de ahí, pues hay pilotazos que ganan el Campeonato de Superbikes americano, que vienen y entran en Moto 2, por ejemplo, y no hacen nada, porque no están acostumbrados a ese tipo de motos.
Pero
antes
había una escuela muy buena en Estados Unidos.
¿Perdón?
Que antes había una escuela muy buena
sí,
en Estados
bueno,
Unidos.
Sí, bueno, de los años 80.
El marciano eran todo unas
maravillas. Eran todos. Y los españoles y los italianos estaban en categorías inferiores.
Yo me acuerdo siempre. Cuando en el Mundial había el Tourist Trophy, no, una competición de entre los pilotos yanquis y el resto del mundo. Que había a ver quién ganaba, que casi me ganaban los Yankees.
Sí,
bueno,
sí,
muy bueno, estaba muy bien. Bueno, pues se presenta, la verdad, es muy interesante el Mundial de MotoGP.
Yo estoy nervioso que empiece el Mundial.
Yo tengo más ilusión por ver, la verdad, lo reconozco, MotoGP.
Sí, hombre, es que el tema Márquez ha disparado
sí,
todo.
El tema Márquez y el tema Ducati. ¿Ducati va a permitir que no gane una moto oficial? Porque
estoy
mucha
seguro.
Gente dice, ¿va a dejar de ganar al Gresini?
Estoy seguro que
al
sí. Te digo por qué, porque el creador de la Ducati es Gigi D'Aligna. Y el hecho, ha ganado ya 2 mundiales con la moto oficial. Fíjate qué éxito sería, qué medalla se podría colgar ya, si dice, no, es que ha ganado el Mundial
pero
una moto satélite.
Es Márquez que no le querían en Ducati.
Bueno, eso lo dicen con la boca pequeña.
No le querían en Ducati, sí le quería Gresini, el
eso lo decían de cara a la galería. Nadie dice que no a un 8 veces
hombre,
campeón del mundo.
Yo nunca le diría que no a un campeón del mundo, por favor.
Está clarísimo.
8 veces
puede
encima.
Gustar más, puede gustar menos, pero que es un tío competitivo que ha ganado 8 mundiales y es un supercampeón, cualquier equipo se estaría peleando por él. Y yo estoy convencido que si no gana va a estar en la pelea. Y también suena que es uno de los posibles candidatos para estar en el Ducati oficial el año que viene.
Sí, pero es el que más miedo tengo porque yo no le veo ahí. Pero bueno, a mí lo que le hemos preguntado a Alonso, lo de si va a iniciar el Mundial muy a tope, muy fuerte, va a ser una de las claves de MotoGP, porque Márquez es un hombre que lo da todo, como se caiga.
Ha cambiado. Este año, fíjate, hace unos días han estado haciendo el test de Portimao,
sí,
que todo el mundo decía
la V4,
que...
la Panigale, ¿no?
Sí, con la Panigale, con una moto de calle, y todo el mundo estaba pensando que este va a salir desde el minuto uno, con el cuchillo entre los dientes, ¿qué tal? Y no, quitó el transponder, no se han tomado tiempos y se lo ha tomado, según me han dicho y según han comentado gente que lo ha visto, que ha rodado tranquilito.
Ya puede sacar
que se lo está planteando poco sí. a poco.
¿Pero puede sacar, Alberto, conclusiones de una moto de calle para luego competir? ¿Se pueden sacar conclusiones?
Bueno, yo creo que es una forma de entrenar. No son motos de calle, pero bueno, son motos de calle con 200 y pico.
Morbidelli. Que haya aguantado, se pegó, ¿eh? Que le ayudó los Márquez, le ayudaron.
Sí. Pero a mí me han dicho, y lo ha comentado también Justúñiga, nuestro amigo Justúñiga, que está Márquez con un cambio de mentalidad que no se le conocía. Y que va a ir poco a poco.
Bueno, pues
está perfil bajo.
Perfil bajo, ¿cómo es eso? ¿Volando? ¿Cómo es?
Volando bajo.
No, lo decía Iñaki Williams y también lo dice Aston Martin. Lo de hablando bajito, no sé cómo es. Una frase que se han sacado ahora de nueva. Toda esta gente, pues igual en las motos. Alberto, un placer.
Un placer, Ángel.
Volvemos al próximo programa de A Todo Motor. Será ya el número 30, porque este ha sido el número 29. Y hablaremos también de coches y de motos, como siempre. Sigan aquí en Onda Vasca. Agur.
Agur, agur. It's just a matter of time before you lose control.